Hola doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes, le saludamos aquí desde La Unión.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, doctora, presentaron más que nada, primero con este, ahora varios temas que podríamos conversar con usted, pero ¿usted no confirma esta presentación de denuncia contra el periodista Juan Quilescano, doctora?
Sí, en realidad es una querella autónoma por calumnia, difamación e injuria.
A ver, son varios abogados, ¿no? Los que lo respaldan al senador en este caso en particular.
Sí, estoy con el doctor Carlos Bogado, que compartimos estudios jurídicos.
Son dos. Ya.
Sí.
Abogada, y en este caso, ¿ustedes lo acompañan al senador solamente con esta denuncia en contra del periodista o esta querella en contra del periodista o también el otro caso en el que se lo involucra ahora?
Y en principio todavía tenemos este caso, ¿verdad? Que es el primer caso que el senador asume el rol de querellante, ¿verdad? Porque como se sabe, los hechos de calumnia y difamación, o sea, los delitos contra el honor, son de acción penal privada, ¿verdad? Deben ser impulsados a través de una querella, no actúa ahí la fiscalía. Entonces nosotros presentamos hoy esa querella, o sea, el senador lo hizo por sus propios derechos, bajo nuestro patrocinio, y le dimos entrada hoy en el Poder Judicial, de manera que vamos a esperar la admisión de esa querella y el diligenciamiento, tanto de las pruebas como que solicitamos, y posteriormente el juzgado debe fijar una audiencia de conciliación del proceso. Si no existe una conciliación, entonces posteriormente la causa debe ser elevada a juicio oral.
Claro, esto va tomando estado judicial también, doctora. Y bueno, si se llegan a esos confrontamientos judiciales, ambas partes van a tener que, evidentemente, probar su versión. Es decir, el periodista va a tener que probar el caso del supuesto soborno y tanto el senador va a tener que probar de que él no estuvo implicado en ese caso, ¿verdad? Doctora, sobre ese segundo punto, ¿cómo rebate, digamos, la defensa del senador las acusaciones vertidas en los medios de comunicación en los últimos días?
Bueno, justamente nosotros en la querella explicamos eso, ¿verdad? El hecho de que todo, o sea, por eso es que el senador decide querellarle justamente a este periodista Lescano, porque él es prácticamente el artífice de toda esta situación. Desde el momento que él realiza una filmación y grabación de una reunión y la publica en forma segmentada, ¿verdad? Sin, sacando de contexto esa reunión, ¿verdad? Y sobre todo haciendo una acusación muy fuerte en contra del senador, que es acusarlo de tráfico de influencia y también de soborno, ¿verdad? Ambas cosas, nosotros consideramos que no corresponde dentro de lo que es la adecuación típica de esos delitos, ¿verdad? Porque el tráfico de influencia se configura siempre y cuando se encuentren de por medio personas que son funcionarios públicos, ¿verdad? O jueces, magistrados. En este caso era una situación de una reunión de carácter totalmente privado entre personas que no forman parte, digamos, de ningún esquema del Estado, ¿verdad? O sea, no son funcionarios ni magistrados, ¿verdad? Entonces, por ese lado no existe tráfico de influencia. Por otro lado, de las propias grabaciones que emitió este periodista, surge que el señor Amarilla en ningún momento habló de dinero ni hizo alusión a ningún tipo de cosas como esas, ¿verdad? Y por último, él está aprobado y no está, de hecho, luego negado la relación de trabajo que existía ya con anterioridad entre el periodista y la señora María Luz Peña, y quien dentro del marco de su trabajo dentro de la productora es que hace con él un arreglo de dinero que el señor aceptó, que en ningún momento, también en la propia grabación que él difundió, en ningún momento el periodista se negó a hacer el trabajo que la señora María Luz le encargó, ¿verdad? Que tampoco del contexto de lo que se oye en el audio y en el video que se emitió, la señora María Luz tampoco no le plantea algo fuera de lugar, ¿verdad? Ni le dice cuánto querés para dejar de publicar o ese tipo de cosas, ¿verdad? Independientemente a que el hecho de cohecho es el nombre técnico del soborno, ¿verdad? Porque el soborno es un término técnico, digamos,
es sino un término
es
coloquial.
Es un término coloquial, ¿verdad? La figura que está prevista en nuestro Código Penal, tanto en la faz activa como pasiva, es decir, el que entrega una coima o el que recibe, eso solamente se configura entre el funcionario público. La persona que recibe o que da debe ser funcionaria pública, ¿verdad? Y en este caso el señor, el periodista Juan Carlos Lozano no es funcionario, entonces no existe tal soborno, ¿verdad? Entonces entonces lo que él hace es presentar a la opinión pública como culpable y responsable de dos delitos al senador Dionisio Amarilla, ¿verdad? Y él está en todo su derecho de defenderse, porque son declaraciones lesivas a su honor, a su reputación, y sobre todo políticamente le está imponiendo un costo elevado, porque la opinión pública también, al volcarse con esta información errónea, ¿verdad? Hace que se genere todas estas situaciones que políticamente a él le afectan, ¿verdad? Uh-huh. Entonces es una situación que nosotros realmente no podemos cuantificar aún. Lo que es el daño en sí que produjo esta situación, eso lo estamos mencionando en la querella, hay innumerables declaraciones, y a la vez la calumnia como la difamación se dan desde el momento en que hay una declaración donde se hace un juicio de valor negativo, en este caso es la injuria, ¿verdad? O se hace una declaración que atente contra la reputación de una persona, y eso a la vez se va distribuyendo masivamente al hacerse viral esas declaraciones y esas noticias, ¿verdad? Uh-huh. Entonces es una cosa que realmente para nosotros ya escapó de las manos de este periodista, ¿verdad? Entonces es una actitud realmente bastante irresponsable de esta persona, ¿verdad? Y evidentemente tiende a desprestigiarlo al senador. Es por eso que él decide recurrir a la justicia, de manera a poder salvaguardar su reputación, ¿verdad?
Claro. Doctora, desde mi consideración particular, más allá de si ha sido soborno o no, no discutamos eso, pero de todas maneras, ligar ese dinero, haya sido 3 millones y medio, haya sido 22 millones o haya sido 40 millones, ligar ese dinero con el senador Amarilla me parece que va a ser un poco complicado, porque no le encuentro relación directa. En todo caso, pudo haber venido de la productora o de la otra empresa, pero no con el senador propiamente. Ahora, el otro tema, doctora, el de uso indebido de influencias. Hablaba justamente la llamada que estaba al aire un poquito antes de que te diera la bienvenida con Pedro Candia, el fiscal acusador. Y él me decía, uh-huh, este chamorro, si bien el senador Amarilla decía yo estuve ahí como su amigo, pero este chamorro no le invita a su amigo a un Juan Pérez, le invita a su amigo Dionisio Amarilla, que es senador de la República. Y en este tipo de casos, me decía Pedro Candia, es como para darle un shaque al periodista, de para que él entienda más o menos hacia qué lado se está decantando una autoridad del nivel de un senador, ¿no? Esa era la consideración que me daba a entender Pedro Candia, por ejemplo, atendiendo el tema del uso indebido de influencias, doctora.
No. Yo creo que de ninguna manera es así. Porque acá, como te expliqué hace rato, el tráfico de influencias se configura dentro de lo que puede influir una autoridad en un funcionario público o en una persona que está trabajando para el Estado, ¿verdad? O un juez que tiene que resolver una cuestión judicial. Solamente en esos casos existe el uso indebido de influencia. Por otro lado, el senador en todo momento dijo que él no sabía que este señor Lezcano iba a estar en esa reunión. Es más, él me dijo, no, yo me sorprendí cuando lo vi ahí, ¿verdad? Pero eso para nosotros también es un hecho relevante, el hecho de que estando presente el señor Lezcano en la reunión, en la productora de la señora María Luz Peña, él podía haberse levantado y haberse retirado de esa reunión, ¿verdad? Evidentemente él no tenía tampoco ningún nada que ocultar, ¿verdad? Por eso que se quedó, él permaneció hasta el final. Y como se desarrolla, inclusive en el propio video y en la desgrabación del video, en la conversación mayoritaria se da entre el señor Oscar Chamorro y la señora María Luz, ¿verdad? Porque él estaba prácticamente tiene una participación muy mínima, digamos, en esa reunión, y mucho menos como tal cual como usted mencionó recién, que ni siquiera hay una forma de decir que el senador pudo haber entregado alguna suma de dinero, ni siquiera mencionó ni habló en ningún momento de dinero, ¿verdad?
Uh-huh. Sí.
Entonces son temas muy delicados porque ocurre que son situaciones que realmente acarrean mucha inseguridad, ¿verdad? Porque él en este momento prácticamente no va a querer ya ni salir ni reunirse con nadie ni hacer nada, ¿verdad? Porque más allá de que las personas ciertamente sean personas públicas, también tienen una vida como cualquier ciudadano y pueden reunirse dentro del ámbito privado. O sea, no hay una conducta ilícita en el hecho de que el senador concurra a una oficina de una persona, y más todavía en ese contexto de la conversación en realidad que se da, que ya lo hemos escuchado ampliamente, ¿verdad? No, yo por lo menos no encontré una situación irregular, ¿verdad? Pues, uh-huh. Entonces, con pues, ese criterio, pues nuestros representantes tendrían que quedarse prácticamente encerrados en sus oficinas y después en sus casas, ¿verdad? Ya no podían prácticamente relacionarse con nadie, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces no hay que mezclar, por eso te digo, hay que mezclar las cosas, ¿verdad? Y hay que, sobre todo, atribuir un delito a una persona es algo muy serio, muy delicado. A nadie le va a gustar, ¿verdad?, que uno le diga vos hiciste tal y tal cosa no habiéndolo hecho, ¿verdad?, y difundirlo masivamente. O sea, por eso es que existen estas acciones legales para poder precautelar el prestigio de las personas, que no pueda ser manchado así de buenas a primeras por cualquier tipo de afirmación temeraria.
Ya, doctora, me estoy quedando sin tiempo, pero por último y así cortito nomás le quiero preguntar, ¿dónde encuentro, por ejemplo, este hecho de que el tráfico de influencias es tráfico de influencias cuando se somete a un funcionario público?
Está en la ley de tráfico de influencias. No recuerdo exactamente el número de la ley, pero es del año 2004 y está en el artículo séptimo, ese artículo. Porque esa es una ley que previene justamente el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito y la administración en provecho propio. Son tres delitos que son exclusivamente para los funcionarios públicos. Entonces son delitos muy específicos. Yeah. Y no es como la gente dice tráfico de influencia porque se fue y habló. No es así. El delito de tráfico de influencia tiene unas particularidades que muy puntuales, que están en esa ley.
Ya. Yeah. Doctora, un gusto, que tenga buena tarde. Esto recién empieza, así que yo creo que vamos a volver a hablar en cualquier otro momento otra vez.
Como quieras, cuando quieras, a las órdenes.
Hasta luego.
Muy amable, gracias.
Ahí estaba. La doctora, en este caso, que ejerce la representación legal de Dionisia Amarilla. Una de ellas, la doctora Carolina Gorostiaga.